Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos muchos temas encima de la mesa. Vamos a ver, José Luis. Primero, portal de transparencia de la Conferencia Episcopal Española, con todos sus números ahí, que, hombre, quizá es más oportuno que nunca, ¿no? Porque, bueno...
Ya lo creo.
Está el tema muy revueltillo,
hombre, también,
por algún lado.
También hay que decir que esto no cae como un meteorito
ya,
del
que
cielo.
Que se viene haciendo un ejercicio de transparencia desde hace mucho tiempo.
Desde hace mucho tiempo y se viene avanzando, y esto quizás es el colofón visual que va a permitir a cualquier persona pues conectarse y entrar a golpe de clic en un portal de internet que no va a estar metido, digamos, dentro del portal de la Conferencia Episcopal, sino que va a tener autonomía propia y que va a dar toda la información de qué es lo que la Iglesia recibe, cómo lo usa y también en los estudios del impacto social de todas estas iniciativas,
¿no?,
y actividades que la Iglesia lleva a cabo en todas sus dimensiones.
Pero es de acceso general. O sea,
Absolutamente.
Yo entro en una dirección de un sitio web.
Transparenciaconferenciaepiscopal.es.
Y ahí sé en qué se gasta cada euro.
Evidentemente. Pero además con una presentación pues interactiva, donde se van a poder hacer preguntas, donde se van a poder hacer sugerencias y donde, ya te digo, no solamente la cuestión de los números, sino también
análisis de impacto social.
Pues por ejemplo, pues desde las catedrales a la enseñanza religiosa escolar, a la administración de los sacramentos, a todo el tema que tiene que ver con el ámbito de la caridad, las misiones, etcétera, etcétera. Además, bueno, pues con una presentación atractiva, moderna, visual, etcétera.
Los ingenieros entendéis bien los números, pero los de letras lo entendemos mal.
Los entendía antes, ahora ya los entiendo poco.
Pero... Vamos a ver, tenemos al Papa entre dos viajes. La semana que viene visita Fátima, que está aquí al lado, que son, yo creo que son 5 horas y pico en coche.
Por ahí.
Y luego, aquí hablamos del viaje a Egipto cuando estaba produciéndose, pero no hablábamos del final del viaje a Egipto y de la rueda de prensa siempre sustanciosa en el avión de vuelta.
Así es.
Vamos a ver, José Luis, imagen general, porque, claro, fueron pocas horas, pero muy densas, con tres discursos importantes, ya hablamos alguno de ellos, con una misa masiva, y con alguna intervención sobre, además, alguna cuestión venezolana que está muy en la actualidad. Tú, ahora que tenemos una cierta perspectiva, ¿qué imagen tienes de ese viaje de Egipto?
Bueno, yo creo que ha sido, y lo ha reconocido creo que prácticamente todo el mundo, un éxito total. Es verdad que aplicar al ministerio del Papa, que al final es el testimonio de la fe, la palabra éxito, pues tiene su ambigüedad, ¿no?
Ya.
Pero en términos de una valoración, de un análisis externo, yo creo que el viaje del Papa ha sido un éxito total en las tres dimensiones que tú has dicho. O sea, ha sido un viaje valiente, ha sido un viaje oportuno. Egipto, por muchos motivos, como tú sabes, es un poco un espejo, es un poco un precipitado de todas las crisis que en este momento se están viviendo, especialmente en ese entorno del Medio Oriente. El Papa ha realizado un gesto de una, digamos, de una apertura, de una valentía y de una iniciativa que al mundo musulmán, que no esté absolutamente contaminado por un radicalismo absoluto, que lo hay, pero al mundo musulmán le ha dejado los ojos abiertos, boquiabiertos. O sea, yo creo que esa iniciativa del Papa es una siembra, en realidad es una siembra sobre siembra, es decir, que es un camino que se está haciendo, pero que va a tener unas consecuencias enormemente positivas. Ese abrazo con el gran imán de Al-Azhar, esa declaración común, juntos proclamamos que de ningún modo jamás la religión puede ser. Luego el Papa ha aprovechado, por ejemplo, pues para decir que la respuesta a este problema del fundamentalismo no es la privatización de la fe, no es el secularismo, no es el laicismo occidental, por así decir. Yo creo que eso también es evidentemente importante. Después, la dimensión ecuménica del viaje ha sido enorme. No llegamos a comentar...
darnos aquí el análisis...
La declaración común.
Que firmaron Tuadros y
Francisco.
Sobre el bautismo.
Contiene un elemento que incide en una cuestión dolorosa, que es la pretensión de rebautizar a los creyentes
ortodoxos.
Exacto, que proceden de otra iglesia y que, por ejemplo, se casan con un copto o con una copta ortodoxa. Ahí se muestra un camino. ¿Cuál es el camino? El camino es el reconocimiento franco, total y cordial de que ambas iglesias profesan la misma fe, tienen los verdaderos sacramentos, Es verdad que no viven aún la plena comunión, eso es cierto, pero que por tanto no tiene ningún sentido someter a esta humillación y a esta sospecha a los miembros de otra iglesia hermana. En esta declaración esto se dice como un ideal a alcanzar, como un intento en el que se deben implicar todos los protagonistas de ambas iglesias. Ni siquiera es una decisión, diríamos, canónica que tendría que tomar, por ejemplo, en Egipto el sínodo de la iglesia copto-ortodoxa.
Ajá.
Nada más firmarse,
sí,
y esto era previsible, algunos exponentes del sínodo copto-ortodoxo han manifestado,
claro,
su malestar y su protesta.
Es que, hombre, los queremos mucho, pero ahí hay algunos, bueno, que son un poco reticentes.
Ahora,
es un problema histórico.
Es un problema histórico. Sí, esta decisión que se ha tomado y, sí, esta formulación va a ayudar con el tiempo, evidentemente, a deshacer.
Ahí lo interesante es que Tuadros está liderando un proceso muy de diálogo.
Yo creo que eso es evidente. Yo creo que eso es evidente. El paso adelante que ha dado la Iglesia copto-ortodoxa y este gesto, bueno, la reacción que ha habido, por ejemplo, de los coptos católicos, así, sí, decir, bueno, nos lo esperábamos, pero hay que seguir caminando en la dirección que marca esta declaración.
No es fácil. Fátima, vamos a ver, que Fátima está a la vuelta de la esquina. Son también 24 horas o algo menos.
Un poco más. El Papa llega a la tarde del viernes próximo,
sí,
pasa la noche allí porque sabes que, bueno, está la procesión de las antorchas, que es
una cosa con una gran tradición.
Con una gran tradición.
Muy arraigada.
Los papas anteriores también lo han hecho.
Sí.
Entonces, Francisco va a participar en todas esas celebraciones y luego la gran misa en el día en el que se cumplen los 100 años de las apariciones en Cova de Iría con la canonización de los dos pastorcitos, Francisco y Jacinta. Queda el caso de Sor Lucía, que ha muerto hace poco y que por tanto su proceso, pues lógicamente, tiene que seguir su propio recorrido. Los obispos españoles esta semana, a través de su comité ejecutivo, han hecho público un mensaje al pueblo de Dios en España sobre el significado de esta celebración y también porque es que Fátima, aunque es un acontecimiento de dimensión mundial, es verdad que sobre España pues tiene irradia, o sea, un influjo muy especial. Va a haber muchísimos peregrinos españoles, los obispos españoles van a hacerse presentes en número importante y en su cabeza, en su presidencia, durante esta canonización, durante todas estas celebraciones, y sobre todo subrayar cuál es el punto central, porque
es
curioso que todos los papas, como subraya el mensaje de los obispos, han sido peregrinos a Fátima, tuvieran la formación, la sensibilidad y el momento histórico en el que estuvieran. Todos han de algún modo se han sentido ligados a Fátima desde hace 100 años. Fátima no es no son visiones apocalípticas, no son fantasías para debates de salón sobre lo que queda, lo que no queda, lo que se ha desvelado. A mí me parece
secreto
que
todo
eso es un poco perder el tiempo.
Ya.
A estas alturas, además, después de la intervención que el gran cardenal Ratzinger en su momento realizó por encargo de San Juan Pablo II. Lo importante es que en un mundo crecientemente descristianizado, que ha visto las grandes conflagraciones mundiales, que ahora ve el yihadismo, la crisis, el éxodo de los refugiados, hay un mensaje a través de María, de la humanidad de María, tan cerca al hombre que necesita una presencia tierna, sencilla y elemental, de decir, Dios sigue con el hombre, Dios llama a la conversión es posible, la historia no está perdida, no hay un determinismo que la lleve al precipicio, Dios sigue comprometido con el hombre, y al hombre ¿a qué se le invita? A la conversión, a volver sus ojos. ¿A través de qué? A través de cosas elementales, de la oración del rosario, de esta devoción a la Santísima Virgen, que paradójicamente, tantos la habían descartado ya en un cierto catolicismo adulto, supuestamente o presuntamente adulto, y ahora resulta que puede ser el camino sencillo para tanta gente que se ha alejado o que no conoce. Bueno, yo creo que eso es lo esencial.
Hablaremos aquí despacio.
De, contar, claro.
Claro, porque ya el sábado nos pillará. Él tiene una intervención el viernes por la tarde.
Ya hay alguna intervención el viernes por la tarde, aunque claro, lo
es
fundamental
una,
será el sábado.
Ya, pero no es una visita de discursos, digamos, sino de celebraciones.
Es
¿no?
una visita, sí, pero bueno, a ver, ahora mismo no recuerdo, pero tres o cuatro intervenciones del Papa sí que va a haber. Por supuesto, la gran homilía. Luego también hay un encuentro con los obispos portugueses. Bueno,
no es solo la celebración. Gracias, José Luis.
Hasta luego.